Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos en esta ocasión, con la ayuda de Dios, a buscar el entendimiento sobre lo que es la humildad. La humildad, de acuerdo a la literatura, encontramos que se encuentra en el hebreo, es la aflicción o la mansedumbre. Y shaja indica inclinarse, y kama con K, ser o llegar a ser humilde. Esto es lo que queremos, con la ayuda de Dios, leer y transmitir a nuestros hermanos para ir entendiendo lo que tanto nos cuesta, y es ser humildes. Entonces, vamos a Deuteronomio, capítulo 8, que nos dice del 1 al 3, cuidaréis de poner obra por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Amén. Como vemos, este es un pasaje que nos describe después de la liberación que Dios logró a través de Moisés y de Aarón de la esclavitud en la que vivía el pueblo de Israel. Pero el Señor los lleva, después de pasar el mar, los lleva al desierto y los tiene 40 años para probarlos y ser ellos los elegidos de llegar a la tierra prometida. Esa figura que nosotros vemos acá es lo que la iglesia está viviendo. Para que tengamos, después de morir, nacer de nuevo, estar en prueba, en aflicciones, en tribulaciones. Ese es el verdadero evangelio. Mucha gente busca el evangelio porque dice, venga, los problemas se le van a acabar. Mentira. Si el Hijo de Dios vino a enseñarnos a sufrir, a padecer, a morir, pero a resucitar. De manera que eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos y entendamos y enseñemos. Así es que vamos a ir buscando algo más que se encuentra en Mateo 4, capítulo 4, que nos dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerdan ustedes, después de los 40 días de ayuno, el diablo se le ofrece, mejor dicho, se le acerca al Señor, y para tentarlo le dice, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y esta, llamémosle modalidad, sigue siendo. Pero gloria a Dios que el Señor le dio la respuesta sabia y que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Por eso nosotros, cuando ya conocemos la verdad, pues antes de no conocer a Dios, nos matábamos para trabajar, para comer, para vestir, afanados por las cosas que le gustan a la carne. Pero ya cuando uno ha muerto, lo que uno busca es cómo oír la palabra que nos llama, que lo que Dios quiere salvar es nuestra alma. Y nuestra alma se alimenta con la palabra y se sustenta con el Espíritu. Esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo y enseñando. Vamos a pasar al libro de los Salmos y vamos a buscar en el Salmo 37, es un Salmo de David que nos dice de la siguiente manera. Verso 10, leamos del 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es la tierra prometida. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observaréis su lugar y no estará allí. Esa es la verdad de la palabra. O sea, nosotros aquí solamente estamos de paso. Dios nos encuentra en el mundo buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida. Pero al conocer la verdad, encontramos que Dios nos va a dar la palabra, el Espíritu, pero nos va a probar el entendimiento para tener fe. Y si tenemos fe, pues vamos a ir caminando. El Señor nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al reino, sino es por mí. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que seguir el camino. Y el camino tiene la palabra, y la palabra es la verdad. Y si estamos oyendo, entendiendo y haciendo lo que Dios nos manda, vamos a ir caminando. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo? Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso les estamos siempre insistiendo. Está bien que oigamos el mensaje cuando estamos reunidos, así como ahora. Pero si usted ahora tiene sus aparatos ahí especiales, usted conecta el mensaje o conecta y apunta solo con la cita bíblica, y luego usted se va a su casa, y tal vez hoy en la noche no, pero mañana usted se va a juntar en su casita, así como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que Josué era el maestro de su familia, de sus hijos. Y nosotros tenemos ese ejemplo de alguien que fue un líder escogido por Moisés, guiado por Dios, para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y para nosotros también es esta promesa. Así es como nosotros debemos de estar. Ahí es donde se aplica el concepto de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo le digo, no nos parece. Allí está la vida eterna, porque Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza. Y si nosotros queremos conocerlo, para amarlo, para servirlo, para morir como Él murió, y para resucitar como Él resucitó, pues vamos por el camino. ¿Que va a ser duro? Pues, si nos matamos para las cosas terrenales y materiales, que son un engaño, ¿cómo no nos vamos a morir como Cristo murió? Y no lo advierte, ya hablé de eso. La invitación, niégate, toma tu cruz y sígueme. Muy bien, vayámonos a lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Leo del 4 al 5, que nos dice de la siguiente manera. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, o sea, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué es la consolación? En San Juan capítulo 14, el Señor nos declara ahí habla con uno de los discípulos y le dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, pero no los voy a dejar, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. La palabra y el Espíritu. Y entonces ese es el paso que debemos de nosotros los mayores de entender, de hacer y luego enseñar. Está bien que vayan a la iglesia, pero bíblicamente el pueblo de Israel falló porque no atendió a la instrucción que Moisés les dio los mandamientos y les advierte, esto ustedes tienen que enseñarlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cuándo? Cuando se levanten. Cuando se acuesten. Cuando vayan caminando. O sea, está insistiendo para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la palabra y la enseñanza de la palabra a nuestro prójimo. Porque Dios dice, ama al Señor tu Dios, pero el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Claro que si usted no es casado, pues tiene amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Pero si usted es casado, no se preocupe tanto por el vestido, no. Preocúpese por recibir, conocer, entender y enseñarle. Y desde luego la ayuda idónea a una mujer que conozca a Dios, que tema a Dios y que sea la que le va a dar los primeros tanes del amor, de la verdad, de la justicia con su vida. Y luego usted, ya cuando son ya muchachitos o no digamos jóvenes, entonces ya se toma la Biblia y se lee la Biblia y uno les cuenta cómo este pasaje yo ya lo viví, ya lo experimenté. Porque si no lo he experimentado, pues no voy a tener, llamémosle, la certeza de decir que esta es la verdad. Pero todos hemos sido probados y todos hemos sido angustiados y todos hemos sido humillados, pero aquí vamos, esperando ser glorificados en la presencia del Señor. Vámonos al libro de Romanos y vamos a leer el pasaje que nos dice lo siguiente. Romanos 5, un pasaje un poquito largo, pero hay que leerlo, que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podríamos seguir, pero hasta ahí nos quedamos. Lo importante es que Dios nos declara paso a paso todo lo que nosotros vamos a experimentar si oímos la palabra, si escudriñamos su contenido y si tenemos fe y vivimos con la fe que es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y por eso ya los problemas los vamos a tener. Así como dice acá en Romanos 8:28 que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que para nosotros vienen los problemas, pero estamos confiando que Dios, si nosotros le amamos a Dios como nuestro Señor y al Señor Jesucristo, su Hijo, y amamos a nuestro prójimo, todas las cosas son positivas. No hay nada negativo. Aún la muerte es lo más grande, según lo dice el apóstol Pablo. Para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, como Cristo vivió, como Cristo murió, como Cristo resucitó. Eso es. Por eso, si usted lee Romanos 8, oiga este regalo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quién es el que está? Es el Espíritu Santo, que lo que leíamos acá en esta parte. Por eso dice aquí más adelante, en Habacuc 2:4, le hago esta reflexión, que dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y cuénteme, ¿cómo era usted antes de conocer al Señor? Pues orgulloso, vanidoso, creído por su apellido, por su estatura, por su cuerpo atlético, por el título que tenía, etcétera, etcétera. Nosotros el título que queremos entender y hacer es servidores de Dios, hijos de Dios. ¿Por qué? Para eso nos ha llamado y para eso nos ha dado de su Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ir más adelantito y vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, leo 11 y 12. Voy a leer del 9. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Esto es lógico. Si usted ya estudió, cuando está usted en párvulos y le ponen toga de universitario, pues pasa usted a sacar una carrera de nivel medio, y uno de los trabajos antes de cerrar es haga un proyecto de ayudar a la nación, y lo hacen y lo muestran, etcétera, etcétera, y luego va usted a hacer su proyecto de vida, y el proyecto de vida lo hace, lo presenta, invita a su familia, a sus amigos, usted recita lo que quiere ser, abogado, médico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se siente usted? Ancho, creído, porque no conoce a Dios. Yo solamente vi a un joven que dijo, yo lo que quiero es servir a Dios. No sé si le dieron ganado el examen, pero él no dijo que quería ser un profesional universitario. La universidad es buena, si tenemos a Cristo en el corazón, si no, nos va a arrastrar la corriente. Así es que si usted está estudiando, antes de meterse a estudiar, debe de bautizarse, debe de morir y debe de vivir esperando la gloria de Dios, haciendo la gloria de Dios y hablando de Cristo ahí. ¿Por qué? Porque el que me niegue, dice el Señor, no ha nacido, no es mi hijo. Y esto es lo que Dios espera de nosotros como pueblo. Muy bien, vamos a pasarnos a ahí mismo en San Lucas, adelantito, y leo el capítulo 1, buscamos el verso, leamos del 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Bueno, esa es la palabra de Dios, y esto es lo que debemos de entender, de vivir y de enseñar para no estar locos con temor a la pobreza, a la muerte. No, nuestro temor dice que es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Y para eso tenemos la palabra, y para eso tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo y de los 12 apóstoles, pero uno se echó para atrás. Eso es para enseñarnos que no nos debemos detener. ¿Por qué Judas, por amor al dinero, vendió al Señor? Pedro negó al Señor, pero se arrepintió y Dios lo tomó para la realización de la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Él estuvo ahí, y cuando él estuvo ahí, se hablaron diferentes lenguas, pero lenguas para que representantes de otras naciones entendieran. O sea, Dios a Pedro lo probó, pero luego lo rescató y le dio lo importante que es el Espíritu Santo. Vámonos a buscar a Filipenses. Aquí adelante, leo el capítulo 2, del 8 al 11. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la palabra que el apóstol Pablo nos escribe, que el Señor Jesucristo lo hizo, Él lo hizo, y nosotros, si somos de la iglesia, lo tenemos que hacer. Porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y ese es el peligro en el cual estamos. Yo conocí a muchos jóvenes graduados de colegios evangélicos que allí donde estaban ni siquiera abrían la boca para decir que eran cristianos. Se graduaron y se perdieron, anhelaban cosas altas de este mundo, ser presidente del colegio, de ingenieros, etcétera, etcétera. Pero Dios lo que quiere es que seamos como Él fue, mansos y humildes de corazón, y vamos a tener paz, vamos a tener fe y vamos a tener esperanza de resucitar y de tener la vida eterna. Entonces, aquí es como nosotros estamos dando unas líneas generales para que entendamos qué es ser hijo de Dios, que es ser parte de la iglesia, estamos metidos como estuvo Israel en el desierto 40 años. Todos estábamos en el mundo, el Señor nos saca, pero nos da la palabra del Espíritu y luego dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Salvo de qué? De Satanás, del engañador. Él es el que quiso engañar, bueno, el que engañó a Adán y a Eva, engañó a una tercera parte de los ángeles, quiso engañar al Señor Jesucristo, pero gloria a Dios, él salió en victoria. ¿Por qué? Porque se defendió con la palabra y con el Espíritu que Dios le había dado para hacer la obra de redención, de reconciliación, para darnos a nosotros la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, pero tenemos el Espíritu, y mediante el Espíritu de Dios, nosotros estaremos trabajando y llevando todo lo que Dios nos ha enseñado, para que nosotros aprendamos y comuniquemos, pero algo que es muy importante. En primer lugar, para nacer de nuevo, necesitamos morir. Para morir, tenemos que tirar las vanidades, las ilusiones, los deseos de la carne, y ya cuando hemos hecho nuestra confesión, Dios viene y nos puede dar el Espíritu Santo si estamos preparados, y luego nos envía. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación, para que aquellos que nos están viendo, tal vez no les estamos hablando, pero nos están viendo nuestra conducta, cómo estamos en la época de escasez, de enfermedad, de cualquier cosa que para nosotros antes era una locura. No, para hoy, para nosotros todo lo que nos pasa, si amamos a Dios, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios está probándonos y vamos a continuar. Si somos fieles, el caso de Moisés falló y ya no pasó a la tierra prometida, pero Josué sí, y Josué fue escogido por Moisés, guiado por Dios, y él, Josué y Caleb, fue el que tomó a, no los que salieron de Egipto, sino que los que nacieron en el desierto y oyeron, entendieron, se esforzaron por obedecer los mandamientos, y ellos pasaron. No hay diferencia. Nosotros solamente que estamos ahora con esa luz que Dios nos da a través de la palabra, para que nosotros demos esa palabra, vivamos esa palabra. Y me gusta recordar cómo yo tengo el recuerdo de mi padre, ya lo siempre le he dicho, y no lo voy a dejar de decir. Él conoció el Evangelio a los 50 años. Yo tenía 10 años. Pero mi papá tomó tan en serio eso de dejar los negocios que se fue a predicar a pie a todas las aldeas. Y yo entendí eso. Y entonces, pero él no me dijo, mira, mi hijo, aquí está. No, él estaba predicando en las aldeas a la gente adulta. Pero yo lo vi, yo lo entendí. Por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Eso está en el libro de San Juan capítulo 15. Pero algo más lindo, y es lo que usted debiera de tener en su casa. Si usted no es amigo de sus hijos, los hijos van a tener amigos en la vecindad y en otros lugares que no conocen a Dios, pero sí conocen el mundo. Pero si usted se hace amigos, porque así nos dice el Señor Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la palabra para que nosotros lleguemos a entender lo que es la arrogancia, la supremacía que uno busca en este mundo. Aquí tenemos que hacer lo que Él hizo antes de tomar la Pascua con sus discípulos. Se quitó el manto, pidió un lebrillo y les lavó los pies a sus discípulos. ¿Ya lo hizo? Yo sí ya lo hice. No le lavé los zapatos, pero sí le lustraba los zapatos en la escuela. Y nos ponían a trabajar para humillarnos. Yo ya lo había hecho, mandado por mi papá, porque como él tenía su platita, nos ponía a barrer la plaza después del mercado y nos llevábamos todo eso a los terrenos. Mi papá no estudió, pero él sabía lo que era la agricultura orgánica. O sea que él no era ningún tontito, sino que era muy sabio, porque sin estudiar estaba haciendo las cosas que en Europa estaban haciendo los adelantados en asuntos agronómicos. Pero le digo, yo le doy gloria a Dios por el papá que tuve, y así es que usted pueda entender y que usted pueda tener la dicha de morir, de nacer de nuevo, de tener el Espíritu Santo, para entender que hay que ser manso y humilde de corazón. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.